RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas Ilustradas.
No tengo fijo lugar donde morir y nacer, y ando siempre sin saber dónde tengo que parar. Calderón de la Barca.
Dicen que los autores son su obra misma. De otra manera, ¿cómo podrían hablar de algo que no conocen? ¿Cómo podrían contarnos historias ajenas sin haber tenido que ver con ellas, aunque fuera como actores secundarios? ¿Cómo no haber dejado la piel en sus libros?
El autor del que hoy hablaremos, además de ser un paisano ilustre de esta rancherita, es también alguien a quien la crítica literaria olvidó, así como suele pasar con aquellos intelectuales que nacieron en el pueblo y que no cumplen, según la academia, con los requisitos para ser llamados de esta manera. Lo tacharon siempre de insuficiente, de que su literatura no era tan exquisita, de que escribía simple, porque sus temas no se centraban en Europa ni en el extranjero, sino en el lugar mismo que lo vio nacer. Era fácil, no utilizaba la inteligencia para sentirse superior a nadie. No era rimbombante ni emperifollaba nada. Escribía como los poetas del pueblo, desde y con las entrañas.
De quien estamos hablando es de José Rubén Romero, el escritor michoacano, de Cotija de la Paz, que nos regaló una obra cumbre en la literatura picaresca, por más que digan lo contrario. La vida inútil de Pito Pérez, novela que se volvió un referente tanto que fue adaptada 3 veces al cine. La primera de 1944 a cargo de Alfonso Patiño Gómez y el actor Manuel Medel. La segunda de ellas la dirigió Juan Bustillo y la interpretó el magnífico Tintán en 1957. La última versión fue llevada a cabo por Roberto Gabaldón e interpretada ni más ni menos que por uno de nuestros grandes actores de la época de oro del cine mexicano, el inigualable Ignacio López Tarso, en 1970.
Hoy nos asomaremos a esa esquina de la literatura donde el hambre, la picardía, los renegados sociales y la ferviente crítica se dan la mano. La literatura picaresca mexicana, una herencia ya conocida, venida de España, pero que aquí se vuelve callejera, teniendo como protagonistas a personajes de bajos recursos que nos cuentan la historia de sus desventuras, sus encontronazos con amos y señores de la alta sociedad y una crítica ácida a la sociedad, pero siempre caracterizada por ese toque de humor mezclado con amargura. Protagonistas vivaces, muchas veces muertos de hambre, sin suerte, humillados, burlados, que caminan siempre en manos de la derrota, pero con la frente en alto y comentarios mordaces entre los dientes. Al mismo tiempo son el retrato fiel de un México del siglo XX. Crudo, contradictorio y marcado por la injusticia social, pero también lleno de ingenio y resistencia.
Cuando todo está en contra, ¿qué nos queda? ¿Dejarnos caer en manos de la desdicha? ¿O sacar con ello el temple y el valor para enfrentar un mundo que está hecho solo para unos cuantos? Un mundo que olvida su pasado, su historia, sus héroes, que es hostil y marginal. Sus temas principales son la crítica social y moral, en donde quedan al descubierto las deficiencias de las instituciones y la hipocresía de los estratos sociales privilegiados. La identidad y la marginación, en donde los personajes picarescos son con frecuencia inadaptados, que luchan por su supervivencia en un mundo que no los acepta, los oculta y lucha por desaparecerlos. Y el realismo y humor en su narración picaresca, que combina las condiciones sociales con un uso frecuente del humor para hablar de la incómoda realidad.
Y sin embargo, entre tanta desventura, hay una luz, el humor. Siempre el humor, ese que caracteriza por sobre todo al mexicano. Porque estas novelas, aunque tristes, aunque críticas, también nos hacen reír. No a carcajada limpia, tal vez porque trae algo de áspero, de ácido. Como esa sonrisa que deja una verdad difícil de digerir, de quien reconoce algo suyo en esas páginas. Esa es la maravilla de la picaresca mexicana. Nos habla de los de abajo, pero con dignidad. Nos muestra lo feo, pero sin regodearse. Y nos invita a no olvidar que, a veces, el mayor acto de rebeldía es simplemente seguir contando la historia.
¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Si de niño fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado cabrón y de muerto condenado. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Cita el borracho del pueblo cuyo nombre era Jesús Pérez Gaona, alias Pito Pérez. Ese vagabundo con tintes de filósofo que creció ejerciendo cualquier oficio, aprendiendo de la vida, huérfano de todo, de dinero, de futuro, de patria incluso. Y como decía el hombre que lo creó, amáronme los pobres y yo aprendí, desentrañando su dolor, a compadecerlos y odiar a todo aquel que esgrima un látigo, ya sea dentro del cuartel, dentro de la fábrica o en la oscuridad del cuarto. Pasé gallardamente por todas las calles del pueblo con mi guayabera de dril, conversé tanto con los peones de las fincas cercanas que los amos les prohibieron hablar conmigo. Fui corruptor de disciplinas, predicador de libertades, y como premio grande y generoso a estos actos de hombre de bien, abriéronme a mi paso todas las puertas de las casas humildes y todas las manos tuvieron para mí la miel de una fruta y el aroma exquisito de una flor.
Otro de sus libros más reconocidos y que le ganó fama fue Mi caballo, mi perro y mi rifle, escrito en 1936, en el que hace un retrato de la Revolución Mexicana. Cuando el protagonista, impulsado por la venganza contra los poderosos, encuentra un sentido de lucha y pertenencia en sus bienes simbólicos, caballo, perro y rifle. Pero este termina desilusionado al ver que la corrupción y las injusticias persisten e incluso se replican entre los mismos líderes revolucionarios, quienes a pesar de sus consignas no logran cambiar la realidad social del país. Retrato que al mismo tiempo desnuda la realidad humana. Todos somos pervertidos por el poder y la avaricia, y como ya lo han dicho antes, dale un poco de poder a un hombre y verás cómo lo desconoces por completo. Es la historia triste de un hombre apesarado por todas las amarguras, quien, como dice José María González de Mendoza, por no haber obtenido nada de la vida, todo lo envidió. Hay también en este libro páginas autobiográficas. Perseguido por un gobierno, lloré y velé la muerte de un pequeño hijo mío desde la angustiosa penumbra de un terrado. Y así se fue de este mundo aquel gordinfloncillo querubín, sin que mis manos pudieran acariciarlo, ni acomodarlo suavemente dentro de su cajita blanca, escribió el propio José Rubén.
Seguro recuerda usted al gran escritor Federico Gamboa, el autor de la novela Santa. Esta pieza es centrada en la vida de una joven que, tras caer en la prostitución, es arrastrada a una serie de desventuras que la llevan a su propia destrucción. Lo anterior para tener contexto de quién estamos hablando, ya que este escritor, al leer el libro antes mencionado de Rubén Romero, le dice: cayó usted en un tema poco original, en el de hacer hablar en un libro a los animales. La respuesta que le da el autor michoacano resume la vida y obra de este. Es verdad, reconozco que la idea es vieja, pero los hombres en la actualidad ya no hablan, se dedican a beber, a bailar y a jugar al tenis. Los temas filosóficos ya no les interesan, hay que ponerlos pues en boca de los animales, que no siguen el ritmo de la vida moderna. El mundo ha evolucionado hacia lo material, y los pueblos que viven con más confort quizás sean los que más se descuiden de ciertas materias abstractas. Todos los pobres son catedráticos de filosofía en esta asignatura cotidiana que se llama dolor humano.
¿Por qué, pues, algunos académicos emplearán palabras complicadas para decir las cosas más simples? Se preguntaba José Rubén Romero. Salté a la Academia de la Lengua por una ventana que me abrió mi libro El Pueblo Inocente. Imaginándome que mi estilo no encuadraba con tan respetable institución, me dediqué a la tarea de hurgar en los diccionarios para escribir palabrejas pegadas con mastique, de esas que no llevan ninguna emoción interna, ni responden a ningún sentimiento, ni vibran con ninguna inquietud. En todos los idiomas hay vocablos muertos y vocablos vivos. Palabras alegres y palabras tristes, palabras soberbias y palabras humildes, ásperas y suaves, aristocráticas y plebeyas. Es alegre, por ejemplo, la palabra color que sugiere la visión de las cosas con vida. Es triste la palabra romance que nos hace pensar, no sé por qué, en la ausencia. Es áspera la palabra nunca. Parece que se interpone como una muralla entre nosotros y nuestro destino. Humilde es la palabra gratitud y con oírla se despierta nuestra confianza.
Su escritura es sencilla, pero no simple. Y eso es muy distinto, porque detrás de esa voz que parece estar jugando con las palabras hay un ojo agudo, una mente crítica y un corazón herido por todo lo que ha visto y vivido. Rubén Romero deja que sea Pito quien cuente su historia, y Pito lo hace como sabe, con las palabras del pueblo, con humor, con coraje, con resignación y a veces con una ternura que se asoma sin pedir permiso. Rubén Romero entendió que para hablar del alma del pueblo había que escribir con su voz, con sus dichos, con sus silencios incluso. Y por eso Pito Pérez no solo se lee, se escucha, se siente, se recuerda. Quédate con nosotros para que juntos descubramos quién era en realidad Pito Pérez. Ya volvemos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
José Rubén, orillado por el deber ser y el status quo de una academia que creía, sigue creyendo, mejor dicho, que las obras que nadie entiende son las que cumplen con el grado de trascendentales, que la literatura es para unos cuantos y que si careces de soberbia no eres digno de ser llamado literato. Se dispuso a escribir un libro pesado y confuso, para que la crítica siempre vieja en ideas y costumbres, con su egolatría recalcitrante, lo aceptara en ese mundillo intelectual. Sin embargo, cuenta que leyó estas páginas a Hernández Catá, entonces ministro de Cuba, y aquel hombre comenzó a escucharlo sonriente. Pero al cabo de algunos minutos acabó dormido bajo la oscura arquería de su prosa de piedra. Cuenta. Esa noche rompí el original sin el menor remordimiento y volví a ser yo, el mal pensado de siempre, el mal hablado, el refranero, el zafio, pero yo, con mi prosa que, quizás huela a establo, pero que hace reír o llorar a los pastores y a los mesoneros. Y para situarme en el corazón de mi parroquia y corresponder al favor de mis viejos lectores, me puse a hilvanar deprisa, en unas cuantas noches de velada, la vida inútil de Pito Pérez, ese personaje medio real, medio ficción, que he clavado en mi cementera como un espantapájaros para que no vengan otros gorriones a comerse el poco trigo de mi fantasía.
En propias palabras de José Rubén, Pito Pérez existió, aún se descubren por los caminos de Michoacán las huellas de sus zapatones. Aún vibran en las calles de Morelia las campanas que pregonaron su triunfo y su derrota. En mi libro, las travesuras regocijadas fueron de él, la tristeza de su vida es toda mía. De él, los donaires y el ingenio. De mí, la rebeldía y la audacia de llamar a las cosas por su nombre y de dar a los hombres su intrínseco valor. Pito Pérez se ha servido de mí. Y yo he abusado de Pito Pérez. Él desde la eternidad me dio su vida para que yo la contara como un divertimiento agradable, y que hice con tan inocente legado. Servirme de Pito Pérez para gritar por su boca mis propios sentimientos, para llamarle ladrón al rico, déspota al gobernante, avieso al cura, tornadizas a las mujeres, y noble y generoso a nuestro señor, el diablo. Cierro los ojos y veo pasar a Pito Pérez como una sombra melancólica.
En este punto, donde el autor crea una fotografía de su personaje que se mezcla con él mismo al grado de confundirse, no podemos pasar de largo algunas frases icónicas del libro para poder envolvernos en el ambiente de Pito Pérez y su prosa desenvuelta y venida desde la historia misma de un hombre que se sintió siempre vulnerado e invisible. En mi amplio deambular diurno y nocturno, alcohólico y sobrio, he llegado a conclusiones muy concretas. La humanidad es una hipócrita. Por miedo al dolor, los hombres recurren a Dios como al dentista, pero buscan al diablo para divertirse, sin tan solo mencionar una sola vez un «gracias, diablo mío». Por el contrario, después de pecar, también le dan gracias a Dios por lo que han gozado. Pobrecito del diablo, qué lástima le tengo.
Aquí vemos reflejada la picardía y la sinceridad sin tapujos ni ética, con la que el escritor revolucionario hablaba de temas complejos y escandalosos. Nos sitúa ante una figura que no predica evangelios ni va por el mundo con la máscara de la moral, sino que habla a través de la experiencia directa. El narrador es al mismo tiempo el testigo, denuncia la doble moral que se regocija en el placer, pero que vive de la culpa que le proporciona ese mismo gozo, y entonces utiliza la figura del diablo a manera de deseo reprimido.
Vamos a analizarlo un poco. ¿Recuerdan la historia de Lucifer? Originalmente, no era un ser maligno. Fue creado por el mismísimo Dios como un ángel de gran belleza y poder. Según el mito, Lucifer deseaba enormemente ser como Dios, igual o superior, pero debido a esta rebelión fue expulsado del cielo. Es en este momento en donde se transforma en Satanás. Después de esto, se convierte en el principal opositor de Dios y se plantea como objetivo tentar y destruir a los humanos. Aquí nos preguntamos, ¿cuál pecado fue más grande? ¿El de la envidia que encarnaba Lucifer o el de la soberbia que encarnaba Dios?
El diablo representa una figura que ha sido expulsada del orden establecido. Era parte del cielo, pero por rebelarse lo echaron fuera. Este acto lo convierte en un símbolo de la marginación. Y para el mundo social en el que vivimos inmersos, los marginados son los raros, los diferentes, los que rompen las reglas y desafían el orden. A los marginados se les usa como chivos expiatorios. Tienen la culpa de los crímenes, de la corrupción, son la figura misma del pecado. Lucifer además se rebeló, y la rebelión también suele ser un acto de libertad o justicia, así como los marginados sociales que luchan contra un sistema opresivo en el que no encajan. Y así como el diablo es relegado hacia las sombras, al infierno, los marginados son desterrados simbólicamente del resto de la sociedad. Los que viven en la periferia, en las cárceles, en el anonimato. Los que no tienen voz y de los que se ignora su vida y sus experiencias. El diablo, como analogía del marginado, puede pasar de ser un símbolo de maldad a convertirse en uno de resistencia, de la verdad incómoda o de la lucha contra un orden preestablecido e injusto.
Legó a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos, sedientos de oro, dejó la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio. Porque no se alzan y lo toman todo en un arranque de suprema justicia. Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les pide sumisión sin darles nada a cambio. No creí en nadie, no respeté a nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en mí, porque nadie me respetó. Solamente los tontos o los enamorados se entregan sin condición. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué farsa más ridícula! A la libertad la asesinaron todos los que ejercen algún mando. La igualdad la destruyen con el dinero. Y la fraternidad muere a manos de nuestro despiadado egoísmo. Esclavo miserable, si todavía alientas alguna esperanza, ¿no te parece escuchar la voz de los apóstoles? Su idea es subir y permanecer en lo alto, aún aplastando tu cabeza. Si Jesús no quiso renunciar a ser Dios, ¿qué puedes esperar de los hombres? Humanidad, te conozco. He sido una de tus víctimas. De niño, me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven, me quitaste el amor y en la edad madura, la fe y la confianza en mí mismo. Hasta de mi nombre me despojaste para convertirlo en un apodo estrafalario y mezquino. Hilo lacre. Dije mis palabras y otros las hicieron correr por suyas. Hice algún bien y otros recibieron el premio. No pocas veces sufrí castigos por delitos ajenos. Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre y me desconocieron en sus horas de abundancia. Cercáronme las gentes como un payaso, para que las hiciera reír con el relato de mis aventuras, pero nunca enjugaron una sola de mis lágrimas. Humanidad, yo te robé unas monedas, hice burla de ti y mis vicios te encarnecieron. No me arrepiento y al morir quisiera tener fuerzas para escupirte en la faz todo mi desprecio. Fui Pito Pérez, una sombra que pasó sin comer, de cárcel en cárcel. Hilo lacre, un dolor hecho alegría de campanas. Fui un borracho, nadie. Una verdad en pie, qué locura. Y caminando en la otra acera enfrente de mí, paseó la honestidad su decoro y la cordura su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo, pero del coraje de los humildes surgirá un día el terremoto y entonces no quedará piedra sobre piedra. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes.
Lo que acabamos de escuchar es el testamento que ocupa el final del libro de Pito Pérez. Este relato poderoso que es un himno de dignidad y a la vez de reclamo a la indiferencia, a la incoherencia, a la deshumanización que habitamos. Otro guiño que hace José Rubén Romero a la idea del diablo es cuando Pito Pérez cita: "Yo también estuve en el cielo y me echaron". Ambos fueron expulsados por no someterse ciegamente a reglas impuestas por la misma incongruencia humana. Pito jamás ocupará el lugar de un simple borracho de pueblo. Es, ante todo, un filósofo callejero, un crítico mordaz del poder y la iglesia, y la voz de un pueblo que calla por costumbre.
Es posible que la potente personalidad humana de José Rubén hiciera olvidar sus cualidades de escritor profundamente arraigado a la mexicaneidad y sencillo hasta la ingenuidad. Pero deben existir otros motivos insolentes para explicarnos el hecho de que un novelista de su estatura no ocupe el sitio al que tiene derecho. Tal vez se deba a que no buscaba el aplauso por complicidad. El éxito de Rubén radica en la sencillez, su claridad, porque no usó palabras ni elaboró ideas que un lector de mediana cultura no pudiese entender y digerir. No hay un rincón de este país que recuerde a un hombre que habló del mexicano en su propio idioma y que elevó su generosidad, su agudeza y, sobre todo, su picardía a niveles universales.
Para una charla que dio el 28 de abril de 1942, comenzó de la siguiente manera. Dicen que la memoria es la inteligencia de los tontos. Abusaré de la mía para contar a ustedes cómo nació a la vida literaria un escritor mediocre. Yo no soy una celebridad, y cuanto pueda contarles de mi persona carecerá de importancia. Los jóvenes sienten interés por la vida de los artistas jóvenes, los viejos por las cosas profundas, pero nada inspiramos los hombres que vivimos en el anonimato. Si un actor del cine o del radio relatara ante una multitud su vida íntima, engarzaría con el hilo tenue de su palabra un rosario de corazones femeninos. Pero yo jamás impresionaré a un auditorio confesándole el pavor que experimento cuando delante de un espejo tengo que rasurarme. ¿Adivinen ustedes por qué? Pues porque me asusta mi propia fealdad y la expresión de mis ojos que pretenden leer mis más recónditos pensamientos.
Lo dijo el mismo Rubén. Nada inspiramos los hombres que vivimos en el anónimo. Pero a muchos, y específicamente a las rancheritas, las han inspirado aquellos marginados sociales que jamás encajaron y que pasaron desapercibidos en su época. Porque por experiencia propia, sabemos que las historias de la periferia merecen ser contadas sin importar si caben en los márgenes cuadrados de una intelectualidad que se ufana en solo proclamar soberbia. Y porque desde nuestra periferia somos capaces de contar desde la horizontalidad y la compasión en un mundo que busca borrarnos. Y como dice una canción de Enrique Bunbury, o todo el mundo está loco o Dios es sordo. ¿Ustedes qué opinan, Radio Escuchas? Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje. Nosotras fuimos Rancheritas Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.